Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este sábado, ya con un clima un poquito otoñal, relativamente fresco aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Los saluda con todo el gusto de siempre en estos micrófonos su servidor Juan Pablo Huerta. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Saúl Reveles que se encuentra el día de hoy en los controles y a Luz Balvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 3338-131515, el 3338-131421. Recuerde que usted también puede establecer comunicación con este programa a través del WhatsApp, únicamente a través de mensajes en el 3311-55-1962. Esta vía también sirve para que nos haga llegar sus mensajes a través de la aplicación Telegram. Recuerde, este último teléfono no recibe llamadas, así es que por favor solamente envíenos sus mensajes de texto. El día de hoy también saludo con mucho gusto y agradezco también la participación de mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que se encuentra en la línea telefónica. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Aquí presente, Juan Pablo.
Excelente, Rubén.
Perdieron la Chiva la semana pasada, bien tenías razón.
Pues yo esperaba que estuvieras pasándote un día feliz y no nada más un día 2-3, así como realmente te lo mereces.
Está muy bien, Juan Pablo, pero está bien, me dio gusto que ganara el Atlas, la verdad, mucho gusto, se lo merecían.
Sí, fue un buen duelo, creo, y bueno, el susto también nos lo llevamos.
Muy bien.
Bien, Rubén. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar contigo, con tu experiencia, un programa que espero que sea del agrado y del interés de nuestro público acerca de particularidades, ventajas, desventajas, pros y contras de dos modelos de negocio, que son el de mayoreo y el de menudeo. En particular, Rubén, nos has contado a través de diversas emisiones la historia de tu emprendimiento y en este momento entiendo que te estás desempeñando en estas dos actividades, tanto mayoreo como menudeo. ¿Es correcto?
Sí, o sea, ando mayoreo, menudeo y lo que ya no estoy es el medio mayorista ahorita.
Correcto.
Ahorita no estoy tanto en eso, pero si cae algún cliente lo atendemos, pero ya no estoy tanto en la búsqueda de medio mayorista.
De acuerdo. A mí lo que me llama la atención es por qué cambiarte de un modelo de negocio a otro, porque a fin de cuentas implica esto una curva de aprendizaje, el conocer también detalles y particularidades y al mismo tiempo llevar a cabo inversiones para que cada uno de estos pueda funcionar. ¿Por qué hace sentido para ti el participar de manera simultánea en estos dos modelos?
Mira, yo para ser medio mayorista tengo que salir a la calle y buscar clientes, y si los encontré, medio mayorista para mí es atender otras pescaderías. Primero, ¿sí se está escuchando bien?
Te escuchas perfectamente. Aquí nos confirma Saúl de que está excelente la comunicación.
Bueno, yo tengo que salir a buscar clientes como tipo pescaderías, restaurantes muy grandes, y entonces yo voy, toco puertas y me fascina encontrarme con ese tipo de clientes, gente que tengamos la misma afinidad de cosas que nos gusten como los mariscos, o sea, los pescados frescos, bla, bla. Pero para mí ese modelo de negocio me dejaba quedar mal con mis proveedores. Haz de cuenta que... Yo atendiendo aquí mis negocios, tengo probablemente una deuda con mis proveedores de 20 pesos y a un mes y medio de deuda.
Sí. O sea, es tu línea de crédito.
Así es. Pero ya surtiendo el medio mayoreo, pescadería y todo eso, es el mismo tiempo, pero se me aumenta a 200 pesos. O sea, más del 100%. O sea, ¿qué será? No. Ese, pues para 200 pesos, que será un 800%, no sé, pero se me aumentaba demasiado la línea de crédito del producto. Entonces para mis proveedores, para ellos es algo extraño.
Ok.
Y entonces yo a esas pescaderías, pues yo ya les empezaba a cobrar. El problema estaba que ellos me pedían cada semana volúmenes fuertes, y ahí ya te cuenta que cada uno ya le fiaba 10 pesos, se hacían 60 pesos o 100 pesos.
Ajá.
A la siguiente semana me volvían a pedir, y ahí van otros 100 pesos fiados. Y luego la tercera semana me vuelven a pedir y ahí van otros 100 pesos fiados. Entonces, lo malo es que yo no dependía de quitarles el dinero. Y en cambio yo en mis pescaderías sí depende de que yo vaya y recoja los cortes. Entonces, yo acá yo tengo el flujo de efectivo en mis negocios porque pues yo voy y lo recojo el dinero. Pero yo no yo no puedo recoger el flujo de dinero de las pescaderías que atiendo, que son clientes. Entonces, se me hizo una bola de nieve de exageradamente dinero que debía como jamás había debido en la vida.
Sí.
Y se me hizo muy riesgoso porque yo sortía, haz de cuenta, todas las pescaderías desde La Laja, aquí...
¿En Zapotlanejo?
En Zapotlanejo. Desde La Laja, ponle que hasta Aguascalientes, León, Guanajuato, hasta por allá estaba surtiendo pescadería.
Ajá.
Sí, ya movía todo el camión lo mandaba lleno cada semana y empezó a haber muchos robos en carretera. Entonces, yo al asegurar el camión dije, bueno, pues lo aseguro, la mercancía. Y al asegurarlo yo aumentaba 2 pesos el kilo del producto.
Ajá.
Y ya no era tan...
Tan redituable.
Sí, y ya no era tan súper competitivo como yo lo era, por aumentarle, por ponerle el flete. Digo, por ponerle lo del seguro. Y se me hizo muy riesgoso ya. Muy riesgoso porque le habían robado un camión a un amigo, y luego le robaron a otro amigo una camioneta de 3 toneladas. Y se me hizo muy riesgoso ese modelo de negocio. Y yo dije, bueno, si me robaron un día el camión, de la utilidad que tengo, ¿cuánto tardaría en recuperar ese dinero? Entonces, tardaría 7 años en recuperar eso que me hayan robado, o sea, con esas utilidades.
Sí.
Y ahí decidí, pues, cortar por lo sano y ya no atender los medio mayoristas. ¿Y cómo le hice? Teniendo tanta deuda, aumenté mis precios. O sea, aumenté mis precios...
Los que les dabas a...
Los aumenté, entonces ellos me dijeron, oye, ¿estás subiendo los productos? Le dije, sí. Pero como ellos estaban acostumbrados a mí, a que yo les surtiera una nota y me daban un abono y andaban así, seguí igual, yo no les dije nada que me dieran mi dinero. Solamente subí mis precios, y al paso del tiempo duraron como 4 o 5 meses hasta que me pagaron todos.
Ok.
Pero por eso decidí cambiar ese modelo de negocio de medio mayorista, porque se me hacía muy riesgoso ya andar por las carreteras, y dije, bueno, con uno que me deje de pagar o se me atrase, pues me atraso yo también acá con mis proveedores, y
claro,
por eso preferí que no.
Correcto, bien, pero a fin de cuentas te quedaste sí con el menudeo y sí con el mayoreo.
En el mayoreo después entré, o sea, sí tenía mayoreo fuerte, como vender camarón en el mercado del mar, así algunos proveedores también les vendía camarones en el mercado del mar. Y con ese mayoreo ya de volúmenes muy, muy, muy grandes, sí, con ese sí sigo porque a veces, muchas veces son mis proveedores al que les vendo yo también. Haz de cuenta, a uno le vendo camarón y él me vende mojarras, hasta que me entiendo. Entonces, sí, hago cambalache y a veces, muchas veces ellos me deben más de lo que yo les debo. O sea, ya es al revés. Pero viene siendo el mismo cliente y el mismo proveedor, pero diferentes cosas. Uno se especializa, si uno se especializa en camarones, yo le vendo a él mojarras, y, o sea, importadas o nacionales. Y si otro se especializa en mojarras, yo le vendo el camarón. Pero vienen siendo el mismo, o sea, el dinero corre en el mismo círculo y no quedo mal con ellos, porque a veces ellos me deben más de lo que yo les debo, de lo que les consumo. Y en el menudeo, lógicamente, las pescaderías de menudeo, pues me encantan mucho esas, o sea, es más, yo soy el modelo que más le entiendo, y inclusive diario que ando en la calle nomás ando viendo otro local para poner otra pescadería.
Correcto. Ahora, el modelo de menudeo no te era suficiente, no ganabas lo que tú esperabas, ¿cuáles fueron las motivaciones que tuviste para, a fin de cuentas, si este es un modelo que ya conoces, ya dominas, es el de toda tu vida, brincar también hacia el mayoreo? O sea, ¿por qué hacerlo? A fin de cuentas, entiendo que necesitas de otro tipo de inversiones, de otro tipo de activos, por ejemplo, pues el tener una bodega que sea suficiente para poder llevar a cabo estas compras, el comprar en otros lugares, o sea, tiene su esfuerzo, pero a fin de cuentas es algo que decidiste hacer. ¿Qué te orilló o qué te motivó a hacerlo también?
Todo tiene su esfuerzo. Sí. Desde el menudeo, medio mayoreo y el mayoreo por volúmenes ya muy grandes, contenedores, trailers y todo eso. Pero una cosa me fue llevando a la otra. Cuando yo puse la primera sucursal que yo le llevé a mi mamá, fue de que tenía ganas y tenía un sueño de poner varias sucursales, todo eso. Y ya he contado esa historia que duré 5 años para abrir una y hoy en día si quiero la abro en una semana.
Así es.
Pero cada cosa es circunstancial. O sea, los caminos me van llevando hacia donde Dios quiere llevarme, pues, o sea, como cuando abrí Acapulco, jamás en la vida me imaginé que iba a abrir Acapulco, pero se me hizo muy buena opción abrir Acapulco porque pues, había tantas pescaderías, como hay como 70 pescaderías que dije, pues uno diría, pues qué tanto, ¿para qué va tú? Y de la 71ava pescadería, si hay 70, ¿para qué vas tú? Pero yo todas esas pescaderías que vi, los vi como posibles clientes. O sea, dije, ay, caray, pero pues pueden ser buenos clientes. Y se prestó que iba a ser un... Me encontré un buen socio ya, alguien que estaba dispuesto a participar conmigo. Y yo vi la posibilidad de que todos fueran mis clientes. Y una cosa llevó a la otra. Pero ya estando en Acapulco, empezaba a mandar el primero fue una van y luego ya fue un camión.
Ajá.
Y mandaba el camión, pero dije, bueno, pues ¿para qué me regreso con las manos vacías? O sea, ¿por qué transporto aire de regreso?
Sí.
Entonces empecé a buscar en las playas de alrededor de Acapulco, dije, pues ahora sí que me voy a ir a traer cocos a Colima.
Así
ya
es.
Ya voy a Colima.
Sí, eso suena, claro.
Así, entonces me quise traer pescado, pero empecé a ver que era muy costoso el pescado en Acapulco y en sus alrededores. Más costoso que ni en Guadalajara. Entonces, no se me hizo conveniente, pero después empecé a bajar, ir hasta el sur en el camión, no sé, ya ir 7 horas, 8 más abajo. Un día me fui hasta Salina Cruz, hice como un día en llegar hasta allá, y ajá, empecé a ver y descubrir así todas las cooperativas, hasta que empecé a ver que había un más allá, hacia el sur, y era muy buen precio. Entonces, empecé ya a traer productos de Oaxaca, en vez de traerlos cerca de Acapulco, me fui hasta Oaxaca.
Sí.
Y ahí me he ido bien y he construido muy buenas relaciones con mis proveedores que están allá en los ranchitos de Oaxaca.
De acuerdo, bien.
Pero una cosa me lleva a la otra, Juan Pablo, perdón.
Ok, está bien, Rubén. Bueno, ya hiciste aquí una pausa, nos acabas de aclarar algunos de los puntos, sé que hay otros más, pero también es buen momento para ir a nuestra primera pausa. Entonces, si me permites, le recuerdo al público que el día de hoy nos encontramos en vivo platicando acerca de las diferencias de los modelos de negocio entre mayoreo y menudeo. Recuerde que con su participación estará siendo considerado para la rifa de los camarones que tendremos al final del programa. Y si desea incluirse, mandarnos alguna pregunta o comentario, puede hacerlo al 3338 1315 15, 33 38 13 14 21, o al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando con Rubén, que se encuentra en la línea telefónica, acerca de estas opciones de proveeduría que ya nos contaba. Rubén, antes de irnos al corte, te interrumpí cuando nos platicabas acerca de el viaje que habías hecho hasta Puerto Salina Cruz y de bueno, las implicaciones que tenía esto para el modelo de negocio de mayoreo. Rubén, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho bien.
Ah, perfecto. ¿Escuchaste mi pregunta?
Sí.
Ah, de acuerdo.
Bueno, pues cuando fui a Salina Cruz, también llegué a ir hasta Tonalá, Chiapas, pero una cosa, como te dije, fue llevando a la otra.
Ajá.
Y no entendí la pregunta, perdón, Juan Pablo.
Sí, te decía que a fin de cuentas nos habíamos quedado con la narración que nos hacías de tu viaje, había sido hasta estos lugares también. Principalmente entiendo que la motivación había sido no regresarte a hacer un trayecto completo simplemente cargando aire, como se dice vulgarmente, sino pues la unidad necesita ser reposicionada, o sea, necesitas traerla nuevamente hacia Guadalajara, y en este trayecto buscaste también el tener nuevos proveedores en esta zona.
Sí, mira, pues es como cuando uno si va cerca del mercado de abastos, pues si ya vas cerca al mercado de abastos, pues tenés algunas cosas que puedas vender a tu casa. Así yo lo vi. O sea, si como hay gente que va al Costco y se trae sus pais acá para Tonalá o algo así, pues yo también lo veía así, desde cuenta, pues dije, pues si ya voy hasta allá a Acapulco, pero no vale la pena traer pescado, Me voy hasta más hacia el sur y de ahí fue cuando empecé a hacer negocio. Y cuando fui a la frontera también, para Nuevo Laredo, empecé a ir hacia San Fernando, Tamaulipas. Nomás que ahí salí corriendo como a la cuarta vez, hasta ahí fue. Ahí fue mi despedida de tan mal que me fue las cuatro veces, pero no en dinero, sino en la delincuencia de las carreteras.
Ok, de acuerdo. Ahora, básicamente entonces empiezas con el mayoreo simplemente por la necesidad de amortizar costos, pero esto implica también el que, por ejemplo, hagas un gran desplazamiento de la venta, que tengas que almacenar esta mercancía, que tengas también a lo mejor que comprar algún tipo de seguro para poder resguardar esta mercancía. O sea, es otra curva de aprendizaje. Aquí, ¿cuáles fueron los principales retos a los que te enfrentaste y también qué soluciones les empezaste a dar?
Mira, primero yo tengo un gran socio que es mayorista de pescados frescos.
Sí.
Entonces, mi intención ya al ir a Acapulco y encontrar allá en Oaxaca buenos proveedores y a muy buen precio, pues yo ya me traía todo el pescado y se lo daba a mi proveedor de pescados frescos también. Entonces yo ya pasé a ser su proveedor de él. Y ahí mismo yo me apalancaba con el crédito que él me daba.
Sí.
Y de ahí yo hacía, pues, como trueque, como quien dice. Arrimaba todo el camión, tenía muy buena utilidad, y hasta la fecha sigo trabajando con él así.
Correcto. ¿Qué fue lo que más te gustó de este modelo de mayoreo? De diferencia de lo que ya habías desarrollado hasta el momento del menudeo.
Lo que más me gusta es andar en todos los ranchitos comprando el pescado. O sea, me gusta ir, y así como me levanto a las 3 de la mañana diario a ir al mercado al mar y estar viendo los pescados, pues también me gusta irme a los ranchitos, a las cooperativas, ver cómo salen los pescados desde allá. Todo eso también me apasiona demasiado. Y el ver que hace cuenta que el camión, pues es muy redituable lo que da ganar, pues, tener un camión. De que ya hace el viaje, ya dio ganar dejando un producto, pero aparte da ganar porque va a cargar allá y te va a dar a ganar acá en Guadalajara también. O sea, todo eso me gustó el comprar y saber que puedo hacer negocios en otros lados.
Correcto.
O sea, y en el mayoreo, pues, las utilidades, muchas veces, en el mayoreo lo que gano en una sola venta de producto, lo que gané todo un mes en una pescadería a lo mejor.
De acuerdo. Bien, obviamente también tienes más limitaciones por el modelo de negocio que llevas a cabo, de surtirte, por así decirlo, en pocas ocasiones, porque entiendo que nada más haces tu compra cada vez que hay una entrega de mercancía hacia alguna de estas sucursales, ¿verdad?
Sí, solamente cuando sale el camión, sí, cada semana sale, pero para Acapulco sale cada 15 días.
Okay.
Y pues cada 15 días yo traigo el pescado. Si yo solamente mandar el puro camión, exclusivamente traer pescado, sí ganaría, pero no ganaría igual como ahorita gano, de que ya está pagado el viaje de ida y regreso.
Correcto.
Pero en el regreso gano mucho más porque cargo el pescado y ya se lo dejo a otra persona que lo comercializa y yo además ya gano mucho ahí.
Okay.
Y es lo que me gusta el mayoreo, también de, bueno, eso es en el pescado. Y en traer contenedores de China o Chile o Vietnam, también se le gana mucho también en eso. O sea, no es que le gane mucho, pero lo que pasa es que ya tengo, yo la ventaja que tengo, que los proveedores a quien les entrego las cosas, ellos me conocen desde niño y yo tengo toda la vida de conocerlos, y me tienen mucha confianza, como yo también le tengo confianza a alguien, dejarle un contenedor que vale muchísimo dinero a alguien, pues, que conozco de toda la vida también.
Sí, es justo para donde iba mi pregunta, que si no había sentido que alguno de tus proveedores consideró que le estabas pisando los callos, también como se dice vulgarmente. O sea, básicamente ellos, pues, para ellos siempre ha sido toda la vida su cliente, y obviamente te tienen una línea de crédito, etcétera, pero de pronto empiezas a jugar en su terreno. Entonces, ¿no hubo algún tipo de recelos, algo que tú sintieras que te quisieron, pues a fin de cuentas, dificultar esta nueva actividad?
Sí, al principio sí. Al principio con los camarones también no hubo problema. Y esa gente, pues, ya no les compré. Y, o sea, con los que empecé a tener problemas porque les dio mucho celo de que me veían de que, ¿cómo? Pues, ¿cómo si él yo le vendía ahora ya me va a vender a mí? O sea, como que veían este tipo de problemas. Y en las importaciones de tilapias y todo eso, también empecé a tener problemas porque yo de cuenta que no le gano como un mayorista así demasiado dinero, sino que yo soy como un broker. Sí. Trato de ganarme muy poquito dinero y ser constante con ellos y más que nada, pues, sí soy un importante introductor de pescado aquí al mercado del mar.
Ok, ahora, ahí perdón que te interrumpa también, pero puede ser que el término de broker le sea desconocido al auditorio. ¿Qué entiendes tú por esto? ¿Qué significa para ti ser un broker?
Soy como el intermediario entre la fábrica vietnamita o china o Nueva Zelanda. Soy el intermediario que estoy ahí viendo la calidad del producto y todo. Y entre el cliente, que es el dueño de una bodega del mercado del mar. O sea, soy el que está en medias entre ellos dos. Los de las bodegas del mercado del mar no van a Noruega, pues, a comprar salmón.
Ajá.
Pero yo sí, a veces estoy ahí y yo ya conozco las plantas directamente y yo les evito que ellos tengan cuatro intermediarios y se eleve tanto el costo. Entonces yo directamente voy y hablo con un noruego en la planta con ellos y yo soy el que hago el trato con ellos.
Correcto. Bueno, me imagino que eso también producto de los viajes que has hecho, del conocimiento que tienes de la propia industria, de las necesidades de tus proveedores y demás.
Sí, pues todo eso me llevó, antes el viajar tanto, pues el desenvolverme, ya hoy en día, bueno, en 10 días me voy a China y ya se me hace muy fácil ir. En sí nomás estoy 3 días y me regreso. Son 2 días para llegar y 2 días para regresarme. O sea, me voy el lunes y el lunes ya estoy aquí en Guadalajara, si es que, o sea, de lunes a lunes. Y me estoy 3 días allá a trabajar y ya hay muchos chinitos que pues me conocen bien, los dueños de las plantas, platico con ellos, veo la calidad y todo eso. Y veo, cuido los intereses de la gente del mercado del mar, más que nada. Cuido los intereses, que sea la máxima calidad y que su dinero sea bien aprovechado en un muy buen tipo de cambio de dólar. Y más que nada, eso es lo que hago de brokeraje. O sea, me encargo de que sea la máxima calidad y que no les vayan a estafar a ellos.
De acuerdo. Ahora, también, a fin de cuentas estás llevando a cabo de manera simultánea estos dos modelos de negocio.
Sí.
Financieramente, ¿no has sentido que se pone el pie uno al otro? O sea, que conseguir metas en el menudeo, a fin de cuentas, está siendo impedido por el dinero que tiene que invertirse también en el mayoreo y viceversa.
No. Acá en el menudeo es algo que ya está muy encaminado y es un modelo de negocio que ya no depende si estoy yo o no estoy. Si no estoy, el negocio sigue igual. Y financieramente, es cada pescadería da ganancia, está, como quien dice, autosustentable. De lo que saca, sale para sueldos, para comprar mercancía y todo, y da ganar. Pero ya no depende que yo esté acá. En el mayoreo ya de contenedores, todo eso, si me apalanco de mis proveedores, invito a mis proveedores también, los invito para que ellos sean mis socios y también busco créditos bancarios también de volúmenes grandes, pues para trabajar con ellos.
Correcto. O sea, este es el punto, creo que es crítico, porque conozco también a más personas que en algún momento de estar, pues iniciando así como tú, a lo mejor con una tienda, un comercio, etcétera, han querido también brincar hacia el mayoreo, pero a fin de cuentas saben que son inversiones más grandes, que es un capital de trabajo mayor el que se necesita, y que en ocasiones esto les va a impedir inclusive hasta surtir su propio negocio. Entonces, aquí creo que lo importante, tal como lo mencionas, es, pues tienes que apoyarte otra vez de tus propios proveedores y posiblemente de instituciones financieras. O sea, tener buen historial en el banco, tener un historial crediticio favorable en donde estés con tarjetas de crédito que ya hubieras sacado, pagarlas a tiempo, otro tipo de créditos tal vez para tus trabajadores o automotrices, hipotecarios, etcétera, de forma pues que puedas también apoyarte de ese tipo de instituciones.
Mira, como ellos se van empezando, un ejemplo, si alguien va y compra ropa Medrano para revenderla.
Sí.
O en Obregón. Si ellos a lo mejor lo hicieran directamente, si es un mayor gasto porque se tienen que traer el contenedor, pero si ellos fueran y se dieran cuenta cómo está la situación allá, que te puedes encontrar un forwarder, que ¿sí se dice forwarder, Juan Pablo?
El forwarder, sí, bueno, el forwarder, sí. Como yo lo tengo entendido, es una empresa que se especializa en hacer acopio de mercancía y trabaja con la aduana en el aeropuerto, en un puerto, etcétera, para, a fin de cuentas, facilitar tus operaciones. Ellos sí tienen acceso también a los patios en donde se carga este tipo de mercancías y, a fin de cuentas, conocen protocolos de seguridad, tienen certificaciones, etcétera, de forma que, pues, ellos pueden operar en estas instalaciones.
Sí. Bueno, alguien... Yo quería a alguien que vende ropa, zapato, herramientas, lo que te imagines, excepto de perecederos.
Sí.
Puede ir a una feria internacional, encontrarse los proveedores directos y encontrar un forwarder, que si no te puede traer todo un contenedor de mercancía, puedes traer una cuarta parte. Y estoy seguro que te vas a ganar, te vas a ahorrar un 50% del producto que si aquí lo compras en 10 pesos, yo creo que ya te va a costar 5 pesos ya puesto aquí en Guadalajara. Ajá. Y así como puede comenzar en el mayoreo, y si tiene una tienda boutique de menudeo, pues ahí le va a ganar más también.
De acuerdo.
Como pueden iniciar.
De acuerdo, bien. Bueno, última pregunta antes de irnos también al siguiente corte. Si tuvieras que volver a empezar con este conocimiento, ¿dónde empezarías? ¿Nuevamente en el menudeo o te irías directamente al mayoreo?
Yo empezaría igual. O sea, igual como he ido buenas y malas porque me ha enseñado, o lo que soy ahorita, gracias a las malas que he pasado y buenas que he pasado, soy lo que soy ahorita. Pero... adivinar, como tratar de decir, híjole, si hubiera comprado dólares o algo, es como tratar de hacer eso. Hay claro. Algunos productos que hubo otra gente, como el salmón, que hace 30 años aquí en México no era nada el salmón, a lo mejor, y a lo mejor hace 20 años o hace 15 años fue el boom del salmón. Y si dijera, híjole, quisiera volver a empezar para comprar salmón y ser de los primeros en eso, pues sí, pero no se va a dar así. Yo creo que como comencé y todo, a mi edad, creo que estoy a buena edad. Y más que nada ahorita que no me interesa traer una camionetona del año o andar de fanfarrón o farol, ya no me interesa. Más bien me interesa hacer negocios. Entonces, creo que a como estoy ahorita o la gente que conozco que está ahorita es gracias a las circunstancias que pasaron ellos a lo largo de su trayectoria de empresas y los tiempos de hoy son perfectos y por eso estoy así como estoy ahorita y como están mis colegas, es porque también en el camino pasaron por buenas y malas para llegar a ser lo que es uno ahorita.
Correcto, bien. Bueno, con este aprendizaje nos quedamos y es momento de ir a la siguiente pausa. Recuerde que con su participación lo estaremos considerando para la rifa de los camarones que están como cortesía al término del programa. Recuerde seguir enviando sus dudas y comentarios al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando, bueno, no, empezamos a dar apenas acusa su participación. Una disculpa, estoy dormido. Buen día, por parte de Alfonso Ramírez, saludos. Buen tema, mayoreo y menudeo, participo en la rifa de camarones. Buenas tardes, licenciado Juan Pablo. ¿Cuál sería la mejor opción para rentar mi casa en Chapala por 1 o 3 años sin agencia? Cobran muy caro, agradezco, señor Díaz. Pues no soy asesor inmobiliario, pero recuerde que siempre puede acudir también. Hay dos alternativas que me parecen interesantes. Una es hacer un contrato con una notaría notaría, es decir, que la persona a la que usted le va a arrendar vaya con usted a la notaría y ese contrato ya queda registrado y es básicamente público. Ese me parece bastante bien. Y la otra es que también dentro de este contrato pueda poner cláusulas de que en caso de que exista una discrepancia, pueden también acudir al sistema de justicia alternativa, de manera que también es más rápido, es expedito. Y bueno, considerando esto, me parece que ya tiene dos alternativas para su protección. Recuerde, no soy abogado, pero a fin de cuentas son las alternativas que hemos visto que funcionan bien en lo comercial. De igual forma, dice, buenas tardes, felicidades Juan Pablo por el triunfo del Atlas. Es un número que termina en 1347 y dice Rubén que te recuerda el tema de los cachorros.
Sí, pues es que hablar de las dependencias, espero que las dependencias se pongan de acuerdo con nosotros para que puedan esterilizar a los perritos y los cuiden, para que no haya más y que los cuiden pues en esterilizada. Sí.
Correcto. También Javier Ochoa nos dice que ya tenía semana que no había tenido chance de escucharnos, ahora ya, y nos deja saludos en cabina y a distancia por estar fuera de la emisora. Muchas gracias, señor Javier Ochoa. También nos dicen, buenas tardes, Rubén y Juan Pablo, me gustan las anécdotas de Rubén, lo admiro mucho, participo, Maricela Saray Figueroa. Buenos días, soy César Gervasio y participo por el premio de Camarón, y como siempre un buen programa y muy interesante la charla de Rubén. Un saludo para los dos y que tengan un buen día, igualmente para usted. Buenas tardes, tema muy interesante el día de hoy, mi nombre es Luis Carlos Ubieta Íñiguez y también participo, así es que muchas gracias. De igual forma, buenas tardes amigos, somos cuatro hermanas ya con hijos y familia y entre nosotras compramos de mayoreo lo más indispensable como huevo, arroz, frijol, aceite, etcétera, y si nos funciona. Me apunto a la cortesía Marina Ortiz Miramontes. Qué bueno que lo comente también señora Marina, porque inclusive este había sido un tema de comentario de los que también la estación me da la oportunidad de emitir los martes, en donde yo había recomendado el que entre el público también pueden llevar a cabo cooperativas de consumo, en donde precisamente juntan el poder adquisitivo de varias familias y hacen la adquisición de estos bienes a un mejor precio, si no es directamente con las plantas o las fábricas, por lo menos sí con bodegas más grandes y sobre todo buscando productos pues que no sean perecederos. Entonces, bien aplicado y un consejo también que recomiendo a más personas. Buen día, los felicito por su programa. Soy emprendedora y artesana. Aprendo mucho de sus valiosas experiencias. Participo por los deliciosos camarones. Señora María Eugenia Espinosa, gracias a usted también. Muchas felicidades por su programa. Me anoto para la rifa y como sugieren, sacar costos. Nos dice también, supongo que lo que él elabora son figuras de resina que lleva muchos componentes y diferentes pesos. Nada más parece que el mensaje se cortó y no alcanzo a entender la totalidad de su mensaje. Si nos lo puede enviar nuevamente, se lo agradecería. Angélica Flores Corona, los felicito por su programa, quisiera participar en la rifa. Consuelo BM, urgente proteger animales, se acerca fecha significativa para algunas personas y peligrosa para ellos. Y también, saludos a ambos, muy interesante y motivador escuchar a emprendedores exitosos. Muchas gracias también. Buenas tardes, soy José Luis Hernández Pérez, participo en la rifa. Interesante los temas que logro entender, saludos. También, si no somos claros en algún punto, puede también hacernos el comentario. Recuerde que nuestro esfuerzo es ser lo más claros y didácticos posible para que también usted pueda aprovechar el programa. Buenas tardes Juan Pablo y Rubén, soy Raúl Pérez Solórzano y participo por el regalo. Señor Rubén, el otro día llegué a su negocio sucursal Mercado Corona, calle Juan Manuel, y ya habían cerrado la cocina. Me dijo que cerraban a las 3:30 y le pregunté a la señorita dónde estaba el horario y dijo que no tenía letrero. Gracias. Entonces la recomendación, Rubén, de tener letreros con los horarios.
Sí, hay que poner los letreros porque yo también a veces ni sé ni a qué horas abren ni a qué horas cierran. Yo la otra vez estuve en la sucursal del Fresno, como a las 7, se hicieron a las 7:20, y dije, bueno, ¿y acaso sucursal a qué hora la abren? Entonces yo también ya no sé ni a qué hora abren alguna, pero sí, muy buena idea, qué bueno que nos apoye para ponerle todos los horarios de venta de pescas y mariscos de tales horas, preparado tales días y horarios, es muy buena. La que sí me acuerdo bien, la del Felipe Ángeles, que hace todos los días, estoy allá a las 6 de la mañana yo con ellos platicando. Me gusta mucho esa sucursal. Bueno, todas me gustan. Pero sí es muy, muy buena idea ponerles el letrero y una disculpa porque no alcanzó que le prepararon.
De acuerdo. Hola, felicidades a los dos. ¿Cuál es el precio promedio de un viaje de negocios a China? Saludos por parte de Hernán González Vázquez.
A ver, no entendí bien, Juan Pablo, perdón.
Sí, el precio promedio de un viaje de negocios a China.
Depende. Yo los compro un año antes. Un año antes yo los compro y yo ya estoy muy especializado o tengo mucho calle para agarrar vuelos baratos. ¿Qué es lo que hago yo? Primero no lo compro de Guadalajara
a tu destino,
ejemplo,
final.
Directamente China, no. Yo lo compro de Ciudad de México o de Cancún. Se llaman hop aéreos. Creo que así se llaman. No sé,
sí, es correcto.
Sí, okay.
Así es.
Un hop en Ciudad de México, digo, perdón, en el país de México, el número uno viene siendo Cancún, porque salen 37, creo que 17 vuelos o 37 vuelos directos hacia cualquier parte del mundo. Y creo que de Ciudad de México son 22, algo así.
Ok.
Entonces yo primero veo en Cancún y Ciudad de México cuál sale directo, y yo ya conozco, la verdad yo vuelo de Ciudad de México directo hasta Seúl, en Corea del Sur, y me sale muy barato. Y como yo lo compro un año antes, y me espero como al buen fin, o que la venta azul de Aeroméxico, bla, bla, la verdad yo creo que ese vuelo me costó de Ciudad de México hasta Seúl como 20 mil pesos, creo que me costó eso. Si hoy, si usted lo quisiera hacer en 10 días ese vuelo, pues le sale como un 60.
Okay.
Pero yo los compro en oferta un año antes. Es más, yo tengo el próximo, el 2025, tengo muchos vuelos ya reservados que voy a salir de trabajo a diferentes partes para que me salgan muy baratos.
Correcto. Entonces, bueno, el costo principal fue este, pero hay otros más.
Ahí te va. Ciudad de México a Seúl me costó como 18.900, algo así. De Guadalajara a Ciudad de México y de vuelta me sale como 1.500 o 2.000 pesos. Eso es lo que sale más o menos por cualquier aerolínea, de la más barata. Y de Seúl yo voy a Qingdao, China, se llama. Creo que sale como 1.500 o 2.000 pesos y de vuelta también. Entonces, yo si trato también de agarrar un vuelo desde Guadalajara hasta Qingdao, China, no, ni hace un año me vienen costando como 40.000 pesos, porque el desconocer cuáles son los hubs te hace pagar todo más caro.
Correcto.
Okay.
Bien, perfecto, Rubén, gracias. También, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, quiero participar en la rifa. Mi nombre es Josefina Ramírez Tafoya. Hola, buen día, tengo un negocio y me gusta su programa, me anoto para la rifa. Mi nombre es María Leticia Sánchez Galván, saludos. También nos dice Héctor Esparza Flores, que participa en la rifa. ¿Y cómo sugiere sacar costos de fabricación de productos artesanales de resina? Que es a quien le pedía también que nos hiciera la especificación. Bueno, para mí sería importante el que tuviera el costeo completo de su materia prima, los insumos que emplee por cada una de las, supongo que los está horneando o los está llevando a algún proceso de secado o algo por el estilo. Entonces también cuánto está gastando de gas, cuánto está gastando de energía eléctrica, etcétera. Al mismo tiempo, considere una amortización de este bien que está empleando, es decir, cuánto le costó originalmente su horno, línea de producción, etcétera, y dividiré todo esto entre años de vida útil que pueda tener este activo, mejor dicho. Y sacando todos estos costos, dividirlo también entre la producción que está llevando a cabo, de manera que tenga un coste unitario. O sea, hay que considerar materias primas, insumos, amortizaciones y básicamente... Y mano de obra, que también se me estaba pasando. O sea, lo que está usted invirtiendo para que esa línea pueda funcionar. Ahora, si todavía hay que llevar a cabo un esfuerzo de comercialización y no está viniendo alguien a llevarse toda su producción desde su planta, taller, fábrica, etcétera, entonces también, ¿cuánto está teniendo que invertir en publicidad o en redes sociales o en un vendedor, etcétera? De forma que pues todos estos costos se dividan entre la producción que usted tuvo y tenga un coste unitario. Ya a ese le debería también de determinar un margen para tener algún tipo de ganancia. Entonces, esa sería la recomendación. También, buenos días, está bastante interesante el tema que están tratando. Quiero participar por los camarones, Susana Rivas Quesada, un saludo. Buenos días, padrinos. Felicitar a mi padrino Juan Pablo por el triunfo de su Rojo y Negros. Y mi padrino Rubén no quiso ir al programa porque le dio pena. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz.
No. Lo que pasa es que ahora se me cargó el trabajo. Y le hablé a Juan Pablo que no iba a alcanzar a llegar a la cabina, porque pues sí, tengo mucho trabajo, gracias a Dios, y me da mucho gusto cuando tengo mucho trabajo y aprovecho.
Correcto. Rubén, es básico que sepa los horarios de sus tiendas. Usted tiene suerte, neta, Fabi Alves.
No, sí es básico, y desgraciadamente yo a veces no sé ni cómo se llama a veces el personal de tantos que son. O sea, es complicado porque a veces si me dicen, oye, ¿quieres abrir en tal tienda de Nuevo Laredo, la de Tamaulipas? Sí. Entonces no me acuerdo ni a qué hora cierran. A veces cuando va a llegar el camión a Acapulco, no sé a qué horas van a cerrar o algo así. A veces hay trabajadores que están en las tiendas y duran meses, se salen y yo nunca los conocí también. O sea, y no es porque no vaya, sino que voy a veces y ese trabajador descansó. Me ha tocado varias veces que, oye, el nuevo que entró a trabajar ese tiempo, ahora descansó, no, bueno, y vuelvo a ir y ahora descansó y hoy faltó. Y duran meses y nunca los veo en mi vida. Y en las tiendas, como son muchas, yo me tengo que adecuar en la zona cuál es el horario. En el Fresno, no sé qué horas comienza el movimiento, no lo mismo el Felipe Ángeles, que desde las 5 de la mañana hay movimiento de, pues de todo, como tiangueros que van y todo eso, al centro, a la sucursal del centro, y yo creo que es de las que más tarde se abre, más abren, porque no hay tanta gente temprano. En el centro, yo creo que ya empieza a haber gente desde las 9 de la mañana en adelante. Y todas las tiendas son diferentes, y como son tantas, la verdad, fueran dos, tres, pues claro que supiera. Pero como son tantas, no sé ni a veces ni cómo se llaman los muchachos, porque son muchos también.
Correcto. Sí, llega un momento en el que la escala del negocio no te permite tener en la mente todo ese tipo de datos, pero mientras la estructura siga funcionando, pues me parece que no es indispensable que tú los conozcas.
No, ya, a veces ya no más bien, como te digo, ya se maneja como relojito las sucursales, ya no depende si estoy yo o no estoy, aunque yo diario vaya casi a todas.
Correcto.
Pero no depende tanto que esté yo.
Bien, y por último, María Adelina Santos Huerta, buenas tardes, quiero preguntar al invitado, ¿en qué mercado del mar está mejor el pescado? Me anoto también para la rifa.
No, en los dos están muy bien, nomás trate de llegar a un negocio y que no huela tanto pescado, o sea, o que huela feo, porque cuando ya huele mucho pescado o hay mucha mosca, significa que el pescado ya tiene tiempo. Y si usted va a algún negocio que no vea moscas, que no huela feo, que se sienta fresco, significa que es fresco todo el día.
Correcto, muy bien. Okay. Bueno, es momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde que todavía estamos recibiendo su participación en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acuse a su participación. María de Jesús Castro González, también saludos, me gusta mucho su programa. Araceli Arroyo Ayala, saludos a todos, y a Teresita Arroyo, que es mi mamá. Entonces también un abrazo para Teresita Arroyo. Roberto Asensio Casillas, me gusta mucho el programa. Margarita Villalobos Martínez, me gusta mucho el programa, los temas nos ayudan a emprender un negocio y a redondear las ideas que tenemos. Muy amable y qué bueno que sea de utilidad. Feliciano Santillán Rubio, saludos a todos como cada sábado, aprendiendo cosas nuevas. Alberto Gutiérrez González, Rubén, ¿a qué se debe que cuando compro camarones en puestos pequeños, al llegar a casa tienen un olor raro? ¿Esto es normal? Saludos.
No es normal. No es normal y pues nomás tenga cuidado que estén frescos, que no lo tenga usted mucho tiempo también paseando en la camioneta o paseándolos antes de meter al refri, porque esos productos son muy delicados.
Correcto. También. Sí, hasta donde recuerdo la norma oficial mexicana dice que no debe de emitir ningún tipo de olor. Entonces, si ya le están dando un mal olor, es preferible que lo regrese. Uh-huh. Roberto Asencio Casillas, me gusta mucho el programa. Silvia Socorro López Gómez, felicidades por su programa, se me hace muy inteligente Rubén. Saludos a todos en el programa. Y nos dice que el 3 de octubre cumplió 64 años, así es que muchas felicidades también.
Ah, muchas felicidades. Pero no soy inteligente. Lo que pasa que tengo ya sea un don o un defecto, que soy muy aventado. Soy muy aventado a irme a países donde ni hablan inglés ni nada, o sea, soy demasiado aventado y ahorita en los negocios, Juan Pablo, yo siempre te lo he dicho y le he dicho a todos que el final de cuando se acabe Río Pescadería o al final de mi vida, eso no va a ser lo importante va a ser el camino y lo estoy disfrutando, eso claro. Va a ser lo importante.
Correcto. Rosy Fregoso, justamente con esa pregunta, para todos esos viajes que hace en el extranjero, ¿tiene traductor o sabe hablar inglés? ¿Cómo le hace para comunicarse?
Me ha tocado comunicarme a señas, porque hay gente que ni habla inglés y yo tampoco no hablo muy bien. Yo cuando me gusta mucho hablar con los chinitos en inglés o vietnamitas, porque ellos están igual que yo, no hablan muy bien. O sea, sí, ellos hablan despacito inglés, porque no es una lengua nativa. Se van a entender, y yo también voy a entender con lo poquito que sé. Sé muy poco. Donde más batallo en el inglés, me ha tocado, es con los afroamericanos en Estados Unidos. Ellos, se me dificulta mucho entenderles, y pues no puedo hablar con ellos. O sea, se me dificulta mucho. Pero con lo básico me defiendo, y luego yo soy mucho de combinar el español e inglés en Estados Unidos. Ya si no sé decir algo, lo digo en español, y ya cuando veo que el gringo se queda con la cara igual, ya Tomás él más o menos me entendió, y ya, así.
El caso es hacer el esfuerzo.
Sí, me entiendo, y si no apunto, y si no me entienden la comida, apunto, dame un lonche de esos y ya,
claro.
Más o menos así.
Y otra recomendación más, también los teléfonos inteligentes, ya muchos tienen también estas aplicaciones de traducción inmediata, que obviamente tienen sus errorcitos, tienen todavía margen para mejorar, pero que ya son bastante útiles también. Uh-huh. Teresa Santos Muñoz, felicidades a los dos por su programa, hace poco que lo sintonicé, saludos, pues muchas gracias, esperamos que se quede para más emisiones.
Carmen Mejía... En Spotify, puede buscar los podcasts, están todos los programas de hace años.
Correcto. Y también en el sitio de noticisistema.com. Carmen sí. Mejía Pérez también participa, y cuando comenzó sus viajes, ¿cómo le hizo con el idioma? Ya nos estabas comentando, porque nos dice que cada país es diferente. María sí. Teresa Márquez Ruiz, me encantan las narraciones de Rubén, los escucho cada sábado. Bernardo Serrano Gómez, ¿cuál es el margen de ganancia en alimentos? Ejemplo, en lonches, o sándwich.
Bueno, cuando es una comida, en las escuelas de gastronomía te dicen que debes de sacar el costo multiplicado por 3. ¿Cuánto te costó elaborar un lonche? Un ejemplo, te costó 20 pesos. Lo tienes que multiplicar por 3. Según eso... es tu costo del producto, y luego ya sigue cosas que no son visibles o tangibles como luz, renta, el que te ayuda, no
gas.
Sé. Gas, todo eso, ese es el número 2, el segundo costo. Y el tercero es tu utilidad. Entonces, si te costó 20 por 3, 60. Entonces ahí se supone, no es algo tan exacto, pero es lo más apegado y sencillo para sacar un costo. Entonces se multiplica por 3, y hay otros que ya lo hacen muy exacto, que dicen, ya le ponen gas, renta, todo lo está prorrogado, y si te costó ya 40 el lonche, hay otros que le ponen el 100%.
Correcto.
Ya esa es utilidad, el 100% de lo que te costó hacer el producto lo dan en 80. Okay. Esas son dos maneras de sacar la utilidad.
Muy bien. Ana Leticia Belén Asensio de la Torre también participa, lo mismo que Roberto Asensio Casillas, que nos dice que le gusta mucho el programa, y Mariana Leticia de la Torre. También hay más participación por el WhatsApp. Buenas tardes, soy Lilian de la Fuente. La semana pasada fui a comprar mi mandado a Walmart San Isidro y me tocó ver que la gerente estaba llamándole la atención a un empleado y se me hizo de muy mal gusto que lo gritó negra delante de los clientes. Ya no estamos en la época de la esclavitud, den consejos a esos pseudo gerentes. Pues sí, de hecho también las empresas están obligadas a respetar otra norma oficial mexicana. No recuerdo el número en este momento, le voy a quedar mal, pero lo reviso y lo menciono en la siguiente emisión, en donde existen ciertas condiciones psicosociales que deben de cumplirse para el buen trato también hacia los empleados. Entonces, pues esta empresa, o en particular el empleado, también podría quejarse ante las juntas locales de comisión acerca de este comportamiento, y efectivamente, pues no estamos en época de esclavitud. También nos dice Jesús Villalobos Martín del Campo, saludos al panel, me apunto para la rifa, y pregunta, ¿qué precio tiene el kilo de filete ya preparado, por favor?
El kilo, creo que está 118, 128, y como le digo, no en todos lados lo sé, porque hay otras regiones que es más lejos, y no me sé los costos. Pero creo que está entre 118 y 128. Y algunas sucursales, cuando se inauguran, creo que los dejan a 100 pesos. Pero preparado, ahorita está la promoción que es gratis. O sea, se lo pueden preparar gratis. Como quien dice, le costó igual.
Correcto. Saludos también por parte de la señora Rosa. Nos pregunta que en la sucursal de Felipe Ángeles le comentan que subió el kilo de bagre. ¿A qué se debe?
Pues a veces por la lluvia se escasea o algo así, suele subir.
Correcto, bueno, es lo más normal, cuando, ¿no? Que los productos perecederos tengan variaciones en el precio.
Sí, o sea, a veces, como el bagre y la mojarra vienen de Michoacán, muchas veces hasta por los problemas que hay de inseguridad en Michoacán, se encarecen las cosas, se encarece el limón, por la lluvia, hay muchas circunstancias. Y en los importados, el dólar, o sea,
el tipo de cambio,
así es, llega a haber productos que los llegas a comprar un tipo de cambio pegado a los 17 pesos, imagínate ahorita comprarlo pegado a 20 pesos,
claro,
entonces es cuando tiende a subir las cosas, esas dos razones, cuando es nacional, por la inseguridad, lluvias, huracanes o algo así, y internacional es por el tipo de cambio.
Correcto.
Suben las cosas.
Y de igual manera, todavía alcanzamos, Rubén, si te la sabes, nos preguntan dirección del mercado Felipe Ángeles, donde vende los mariscos.
Sí, creo que es calle Industria 2025 o 2520, una de esas dos, no me acuerdo, pero está a un costado del mercado Felipe Ángeles, en calle Industria.
Correcto. Bien, bueno, déjame revisar, creo que ya no tenemos más participación. Entonces, pues en esta ocasión voy a también seleccionar de manera aleatoria una de las papeletas que tenemos. Y se trata de la señora Silvia Socorro López Gómez, a quien le pedimos que acuda a Fresno 1939, en la colonia del Fresno, el local que se encuentra cerquita de BBVA y de Farmacias Guadalajara. Rubén, te agradezco mucho por tu participación y disposición, por atendernos también por la vía telefónica. Sabemos que en esta ocasión se te cargó un poquito la mano, pero gracias también por estar aquí con nosotros.
No, yo encantado. Siempre estoy feliz de hablar con ustedes. Que estén bien, ¿eh?
Perfecto. Muy bien. De igual manera, agradezco al panel de Notisistema que nos permite hacer este programa y evidentemente a usted por el favor de su atención. Y espero contar con la misma para el siguiente sábado. Que la pase muy bien. Hasta luego.